Pase en su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20. Vamos a estar puestos de pie en reverencia de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de estar aquí en tu templo, Señor mío. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios que perdona. Eres un Dios que tienes paciencia con nosotros, que nos toleras, y te damos gracias por eso. Pero sabemos también que tú eres un Dios que no toleras el pecado. En esta tarde ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Al continuar viendo estas siete iglesias aquí en el libro de Apocalipsis, comenzamos a ver ciertos patentes. Vemos un patente de un Dios que no cambia. O sea, vemos un patente de un Dios amoroso. Vemos un patente de un Dios fiel con su pueblo. Los atributos de Dios son fijos. Los atributos de Dios no cambian. La naturaleza de Dios no cambia. No cambian en relación a su iglesia. No cambian en relación a su pueblo. No cambian en relación a usted y yo. El Señor es el mismo con nosotros siempre. Él no cambia, sencillamente no cambia. Y por eso le damos gracias a Dios por su amor. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Le damos gracias a Dios porque Él es un Dios que nos perdona. Y gracias a Dios por eso. Porque, por ejemplo, para conmigo ha tenido mucho que perdonarme. Y a usted más, pero sigamos. No podemos ignorar tampoco que Dios es un Dios de justicia, porque muchas veces solamente vemos a un lado de la moneda y ignoramos el otro lado. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de disciplina. Y a lo largo de la Biblia vemos a Dios ejercer estos atributos, en particular que Él es justo, que Él es santo, que es un Dios de disciplina, que vemos estos atributos ejercidos por Dios. Entonces, no podemos separar el uno del otro, que es la tendencia de hoy. Hay gente que separa a Dios, lo ven de una forma y los otros lo ven de otra forma. No podemos separar el uno del otro, porque para algunos Dios es un Dios de disciplina solamente. ¿Usted conoce gente así? Para algunos Dios es un Dios de disciplina solamente. Dios es el Dios que no tolera el pecado. ¿Lo ven a Dios como el Dios que está castigando al pecador? ¿Lo ven a Dios sentado en su trono, así con una barba así bien blanca, larga, sentado así en su trono, con su cetro, viendo a quién le va a mandar un rayo? Ah, a este le voy a mandar un rayo. A este, y a esta también. Y lo ven de esa forma. Lo ven como un Dios que está ahí constantemente sentado con el cetro, viendo a quién va a castigar. ¿Usted conoce gente así? Y la verdad que todo es cierto. Dios es un Dios de disciplina. Dios sí le puede mandar un rayo si no se porta bien. Pórtese bien. Y vemos la disciplina de Dios constantemente con Israel en el Antiguo Testamento, si lo vemos. Me gusta el autor hebreo del libro de los Hebreos. Esta carta lo resume bien, se lo voy a leer. Hebreos capítulo 3, versículo del 8 al 11. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se dio cuenta? Que Dios sí es un Dios de justicia. Dios sí es un Dios justo. Es un Dios santo. Es un Dios de disciplina. Pero ¿será que Dios es solamente así? ¿Será que es solamente así? O sea, únicamente un Dios intolerante. Yo le voy a decir esto, que lo que sabemos es esto, que a pesar que Dios es un Dios justo, que es un Dios santo y es un Dios de disciplina, que a pesar de todo eso, Dios siempre sigue honrando sus promesas incondicionales con su pueblo, de tal modo que Israel, por ejemplo, sigue siendo el pueblo de Dios hasta el día de hoy. O sea, que a pesar de que Él es un Dios justo, un Dios santo y un Dios de disciplina, a pesar de todo eso, Él sigue cumpliendo con sus promesas, con su pueblo. Pero me doy cuenta que a algunos se les hace difícil ver a Dios en su totalidad. Por ejemplo, el otro lado de la moneda. Algunos ven a Dios como un Dios de amor solamente. O sea que es un Dios de amor, es un Dios que perdona, y solo lo ven de esta forma. Por lo tanto, el pecado viene a ser aceptable sabiendo que Dios perdona. Inclusive se comprometen con el pecado con la excusa de ganar almas. Yo voy a hacer de esta forma para ganarme a la gente. Voy a comprometer la palabra, voy a comprometer mi testimonio, pero mira, con el fin de ganar almas. Y se comprometen con el pecado. Vamos a parecernos como el mundo para que vengan a la iglesia, para que se llene la iglesia. Pastor, sí. ¿Por qué no? Así se le llena la iglesia. Mire, hasta arriba vamos a tener la gente. Y están dispuestos a coquetear con el mundo. Y el pecado es tolerado a tal punto que se llegan a casar con el pecado, como lo que sucedió con esta iglesia de Tiatira. la iglesia que vamos a estar viendo hoy. J.C. Ryle, un predicador que vivió en los 1800, dijo esto en una ocasión. Me pareció muy interesante. Él dijo esto: hay un tipo de cristianismo mundano popular el día de hoy, que muchos lo tienen, lo creen y creen que es suficiente. Pero este cristianismo barato no ofende a nadie, no requiere sacrificio, no cuesta nada. Por lo tanto, ¿sabes lo que dice? No vale nada. Y algunos ven el cristianismo de esta forma: aceptan el pecado, son tolerantes al pecado. No lo ven a Dios como un Dios santo, no ven a Dios como un Dios que disciplina, no ven a Dios en su totalidad. En la tarde de hoy vamos a estar viendo a un Dios que sí es paciente, porque nuestro Dios es paciente, hermanos. Vamos a ver un Dios que es paciente, que es tolerante, pero con nosotros, con usted y conmigo, pero que no es tolerante con el pecado. Veamos a esta iglesia, que es la cuarta iglesia. Ya sabemos que son siete iglesias. Jesús mismo manda estas cartas a los pastores de estas iglesias. Y de las siete iglesias, escucha esto, solamente dos iglesias reciben buenas calificaciones de parte de Jesús. Las otras cinco iglesias reciben un mal reporte. Veamos qué pasó. Aprendamos de esta iglesia. Veamos la ciudad donde estaba esta iglesia, para así más o menos saber dónde estaba situada. Teatira era la iglesia que le seguía inmediatamente después de donde estaba la iglesia de Pérgamo. Y les voy a recordar, la primera iglesia fue Éfeso, si se recuerdan, después Esmirna, después Pérgamo y ahora Tiatira. Es la cuarta iglesia. Ahora quiero que ustedes se transporten, que se imaginen por un momentito de dónde estaba situada esta iglesia. Esta iglesia estaba en abajo, en la parte de abajo, en un valle. O sea, no estaba en los montes, en la montaña. O sea que la montaña, regularmente las ciudades que estaban en las montañas, por lo regular tenían mejores defensas. Pero si un enemigo venía de arriba, tenía más ventaja, porque venía de arriba, viene de arriba. Entonces Tiatira estaba situada en la parte de abajo, en el valle. Y este valle, si ustedes seguían, ese valle lo llevaba directamente a la próxima ciudad, que era Pérgamo. Y Pérgamo era la ciudad más grande. Pero aquí viene el problema, porque todos los enemigos realmente no querían a conquistar a Tiatira. Todos los enemigos querían conquistar a la ciudad más grande. Pero desafortunadamente para Tiatira, tenían que pasar por ese valle, tenían que pasar por Tiatira para llegar a Pérgamo. O sea que Tiatira llegó a ser la primera línea de defensa para Pérgamo. Tiatira llegó a ser la ciudad que les ayudaba constantemente a Pérgamo para prepararse. Pero siempre les pasaban por encima. Y esta ciudad llegaba a ser destruida. Y por lo tanto, la historia de Tiatira fue constante reconstrucción. Constantemente. Pero llegó un tiempo donde, en el reinado de los romanos, que esta ciudad comenzó a florecer, floreció. Tiatira llegó a ser una ciudad comercial. Tiatira llegó a ser una ciudad próspera. El comercio principal de Tiatira era la púrpura, el textil, hasta el día de hoy. Pero quisiera llevarlos, quiero que ustedes pasen en su Biblia a Hechos capítulo 16, versículo 14. Y este versículo nos va a conectar la iglesia que se inició en Tiatira con esa ciudad. Hechos capítulo 16, versículo 14. Y aquí estos versos van a hablar sobre los fundadores de esta iglesia que estaba en esta ciudad de Tiatira. Y dice la palabra del Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. O sea que el apóstol Pablo le estaba presentando el plan de salvación a toda esa gente ahí en Filipos. Ella estaba en Filipos en ese momento. Y entonces ella estaba escuchando la predicación del apóstol Pablo. Entonces dice que, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se cree que esta mujer de negocios, juntamente con su familia, fueron los que comenzaron la iglesia de Tiatira. Les quiero dejar saber que esa ciudad todavía existe hasta el día de hoy. Aproximadamente hay unos 25 mil personas. Y esta es la historia de esta ciudad. Ahora quisiera que veamos un cumplido que les hace el Señor Jesús a esta iglesia. Porque esta iglesia tenía algunas cosas buenas. Pero antes de eso quisiera que leamos el versículo 18. Vamos a comenzar desde el principio, donde Jesús comienza a hablarles. Y necesito que ustedes entiendan este verso. Es muy importante. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. O sea que el ángel es el pastor de la iglesia. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Déjeme interpretarle lo que está diciendo Jesús acá. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? Aquí Jesús prácticamente se les está introduciendo a esta iglesia. Jesús mismo se hace una introducción y le dice exactamente estas palabras: que tengo ojos como llama de fuego y que tengo pies semejantes al bronce bruñido. Pero pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Jesús les quiso decir con esa introducción? ¿Sabe lo que le está diciendo? Jesús está diciendo aquí que Él tiene una vista que traspasa paredes. Jesús está diciendo aquí que Él puede ver detrás de la máscara. Jesús está diciendo aquí que Él puede ver la hipocresía de algunos en la iglesia. Jesús está diciendo aquí que tiene su mirada fija en lo que está haciendo esa iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque esta iglesia en Tiatira tenía problemas serios. Hermanos, déjeme decirle, esta iglesia tenía problemas grandes. Y los problemas que tenían esta iglesia, en especial de Tiatira, involucraba un buen porcentaje de los miembros de la iglesia, de la congregación. La tentación de las otras iglesias, y algunas hemos visto, la tentación de esas iglesias era caer ante un paganismo que les rodeaba. La tentación de esas otras iglesias era de adorar a un César romano pagano. O sea que había una persecución ahí con las otras iglesias. Entonces el problema de esas otras iglesias eran problemas externos. Pero el problema de Tiatira, para que vayan entendiendo, el problema de Tiatira, el problema era interno. Ya esta iglesia se había casado con el pecado. Ya dentro de esa iglesia, ya el pecado estaba en función y estaba alcanzando a los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia estaban cayendo en el pecado, porque había una persona dentro que los hacía caer. Y a mí mismo vamos a hablar más de eso. Pero era interno el problema. Y entonces Jesús simplemente les estaba diciendo: los estoy pelando, los estoy viendo. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí con estos versos: los estoy viendo, los estoy velando. Pero dése cuenta cómo Jesús termina esa oración ahí mismo. Dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Pastor, explíqueme otra vez, ¿qué es esto? Queriendo decir que en cualquier momento Él puede venir y aplastar el pecado. Y no solamente el pecado, que Jesús puede venir en cualquier momento también aplastar al pecador. Lo que Jesús está diciendo aquí en este verso 18 no es un cuadro agradable. No es nada agradable. Ahora, tenemos que entender que Jesús sí nació en un pesebre. Todos nos gusta lo que es la Navidad. Decoramos aquí la iglesia. Es muy bonito, todos nos unimos. Y después más adelante vemos cómo Jesús crece, comienza su ministerio, y lo vemos a Jesús como un siervo humilde. Y vemos a Jesús que Él nos da el ejemplo, y Él le lava los pies a sus discípulos. Qué bonito, qué gran ejemplo para nosotros los líderes, porque así debemos de ser. Debemos ser simples, humildes. Y así vino Jesús la primera vez. Pero les quiero decir, mis queridos hermanos, amigos que están aquí presentes, que en su segunda venida, bueno, en su primera venida Jesús vino como un siervo, pero que en su segunda venida Jesús vendrá como rey. Vendrá como rey soberano, amén. Ahora bien, veamos el cumplido que les hace Jesús a esta iglesia. Muy bonito, versículo 19. Y le dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y le dice: yo conozco tu amor. Wow, me gustó esa. Tuve que parar un momentito. Estaba estudiando y me di cuenta de que esa iglesia era amorosa. Así como esta iglesia, era una iglesia amorosa. Y el Señor Jesús les está diciendo eso. Pero eso me hizo como que pensar. Me hizo pensar. Y me hizo pensar esto. Porque los pastores pueden ser amorosos, así como su pastor. Los líderes, amén. Los líderes que tenemos pueden ser amorosos. La congregación, ustedes, pueda ser una congregación amorosa. Pero les quiero decir algo: que aunque los pastores sean amorosos, aunque los líderes sean amorosos, aunque la congregación sea amorosa, la congregación, pueden aún así descarriarse. La iglesia de Tiatira era una iglesia amorosa, pero se descarrió. Fue una iglesia que fue engañada. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque no es suficiente simplemente ser una iglesia amorosa. No es suficiente. No es suficiente ser una iglesia amorosa, no lo es. Porque tenemos que también ser una iglesia arraigada en la santa doctrina y en el Evangelio de Jesús. ¿Me oyeron? Me gusta el hecho que la iglesia también era una iglesia que servía. Habían servidores en esa iglesia. ¿Sabe usted que el amor de Dios y la fe en Dios produce servicio? Y que nos da mucha paciencia. ¿Cuántos aquí no son pacientes? No, no me levante la mano, no quiero ver. No quiero ver. El amor de Dios y la fe en Dios produce paciencia, produce servicio. O sea que yo le sirvo a Dios no por obligación, sino porque estoy agradecido con el Señor. Yo le sirvo a Dios no por obligación, sino porque Él me salvó. Yo le sirvo a Dios no por obligación, sino porque Él me da la paz y me da el gozo. Esa es la razón en la cual yo le sirvo al Señor. Pero veamos el pecado ahora. Veamos el pecado de esta iglesia, versículo 20. Quisiera que usted me siga bien de cerca, porque una vez más, esto es muy importante, que usted me entienda. Versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hay una mujer aquí involucrada en esto, que toleras que esa mujer Jezabel, ya mismo vamos a ver quién fue ella, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algunos a lo mejor están diciendo: wow, no lo puedo creer. O sea que dentro de esa iglesia estaban fornicando, estaban ahí con actos sexuales dentro de la iglesia, pastor. Sí, sí. Sigamos, 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta es la parte difícil de esta carta. Esta es la parte no muy agradable de esta carta. Una vez más tuve que aguantarme. Una vez más, ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que sentarme, hacerme para atrás. Y me transporté ahí, en ese momento donde el apóstol Juan les daba a cada uno de ellos su carta. A cada uno de ellos les daba su carta. Y me comencé a imaginar al pastor, en especial este pastor de Tiatira, regresando a su iglesia, caminando hacia su iglesia. Ya terminó la reunión de negocios que tuvieron ahí con el apóstol Juan. Y entonces ese pastor regresó a su congregación, y comencé yo a imaginarme cómo hubiese sido esa reunión ese domingo, cuando ya ese pastor regresó a su iglesia. ¿Usted se puede imaginar? ¿Usted se puede imaginar el pastor abriendo esa carta, comenzando a leer lo que acabo de leer y decirles a ellos: hermanos, miembros de la iglesia de Tiatira, les quiero leer una carta? Es una carta que viene del mismo Jesús. Wow. Y me puedo imaginar que mientras él leía esa carta, y el momento que él mencionaba al nombre de la mujer Jezabel, me puedo imaginar que toda congregación conocía quién era esta Jezabel. Y yo me transporté y me senté ahí con los hermanos de Tiatira y comencé a verlos, comencé a observar qué hacían. Y yo pude notar en mi imaginación cómo estos hermanos comenzaron a ver mientras el pastor hablaba y leía esa carta de Jesús, y que decía que hay esta mujer que es mala, se llama Jezabel y está en medio de ustedes, y que todo el mundo ya le pone la mirada. Pero entonces sigue leyendo el pastor y dice: y también a todos en la congregación en la cual esta mujer ha engañado a este grupo. Y me puedo imaginar esos hermanos, posiblemente líderes algunos, bajando la cabeza en vergüenza. ¿Usted se puede imaginar eso? Porque eso es lo que sucedió. El pastor tuvo que regresar a su iglesia. El pastor tuvo que leerles la carta, porque esa era la orden de Jesús. Yo les quiero decir algo. Yo no quiero estar en los zapatos de ese pastor. Yo no quiero ser parte de esa congregación. Veamos quién fue esta mujer, Isabel, quién fue. Pero antes de hablar y conocer quién fue esta mujer Isabel, tengo que explicarles algo de una falsa enseñanza que había, que entró en esa iglesia en particular y en otras iglesias también. Era una falsa enseñanza que penetró la iglesia ahí en Tiatira, entró a esa iglesia. Y esta falsa enseñanza enseña esto: lo que usted hace con su cuerpo no es importante. O sea, que esta mujer Isabel, que ya mismo vamos a saber quién es ella, eso es lo que les estaba enseñando a ella, a los hermanos. Y les decía, con esta falsa enseñanza, decía: lo que ustedes hacen con su cuerpo no es importante. Y los hermanos le creyeron. Y la iglesia fue engañada con esta falsa creencia. Esta falsa creencia se llama el dualismo. El miércoles vamos a entrar de lleno, vamos a aprender más qué es esto, este miércoles, porque casi la mayoría de muchas de las religiones falsas tienen esta enseñanza hasta el día de hoy. Esta semana vamos a estar viendo los mormones, la semana pasada vimos a los testigos de Jehová. Y vamos a seguir viendo esto, porque ese fue el problema que tuvo estas iglesias, que permitieron poco a poco estas enseñanzas de estas falsas doctrinas, de esas falsas religiones, que entraran a la iglesia del Señor. Entonces el dualismo cree que a Dios no le importa el cuerpo. El dualismo cree que a Dios solamente le importa el espíritu. Por lo tanto, el cuerpo puede gozar de todo pecado sexual, puede gozar de orgías, de borracheras y otras perversidades. No hay problema, porque es el cuerpo. A Dios no le importa el cuerpo. Lo que le importa a Dios es el espíritu. Fue la falsa enseñanza dentro de esa iglesia. Pero nosotros sí sabemos que a Dios sí le importa el cuerpo. Amén. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta mujer Jezabel fue la que engañó a muchos en esta iglesia con esta falsa creencia. ¿Cómo la ve? Ahora, su nombre verdadero no fue Jezabel. No sabemos el verdadero nombre, pero los hermanos ahí en la iglesia sí sabían quién era esa mujer. Ellos sí sabían, ya ellos habían identificado con esa carta quién fue esa Jezabel. No fue el nombre verdadero, no sabemos el nombre de esa mujer, pero sabemos que fue una mujer perversa dentro de la congregación y les hacía querer a los hermanos engañar. Jesús la llama Jezabel porque la está comparando con la reina de Israel, Jezabel, que se menciona en el Viejo Testamento, ¿se recuerdan? Sabemos que el rey Acab la toma como reina en su reino. Jezabel fue hija de un rey pagano. El rey de Jezabel fue el Baal. Ahora quiero que usted escuche cómo Jezabel engañó a su esposo. ¡Qué interesante! ¿Cómo engañó a su esposo después de casarse? Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Y dice: y tomó por mujer a Jezabel, está hablando del rey Acab, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando del rey. O sea que se casó con esta mujer pagana y ya comenzó a adorar a este rey, a este dios pagano. Y no solamente eso, escuche esto. Y hizo altar, este rey hizo por su mujer, hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hasta altar le hizo. Y esta mujer, Jezabel, convenció a su esposo, al rey, a adorar a un dios falso. Esta mujer, Jezabel, era mujer mala. Era mala, pero mala. Y entonces esta Jezabel, de que está hablando Jesús, en el Apocalipsis, hizo exactamente lo mismo con los hermanos de la iglesia en Tiatira. Simplemente los engañó. Ella los convenció participar en comer comidas sacrificadas a los ídolos. Ella les convenció que no había nada de malo en participar en las fiestas. Que no había nada de malo de ir a emborracharse. No había nada de malo de fornicar. Y no había nada de malo con eso, pastor. Tiene que relax, pastor, porque entonces no la va a crecer la iglesia, pastor. Mire, usted comienza a ser un poquito más flexible. Mire, póngase un poquito. Mire cómo le va a llenar todo esto. Y hasta allá arriba le va a llegar la gente. No hay duda que esta mujer era mala. Y Jezabel nunca se arrepintió. Y desafortunadamente le fue mal. Yo sé lo que usted está pensando. Está diciendo: pastor, bien hecho. Bien hecho, porque esa mujer era mala, engañó a los hermanos. Imagínense lo que hizo hacer con ellos en la iglesia, los hermanos, y pobrecitos, ellos no tienen la culpa. Y esa mujer se merece lo que Dios le hizo a ella. Pero hay algo que me asombra muchísimo. Hay algo aquí en el texto que cuando yo lo leí, me fui al griego, me fui y comencé a escarbar y me quedé totalmente asombrado. Me hice para atrás de nuevo con mi silla, me comencé a rascar la cabeza, por eso que ya no tengo mucho pelo. Y hermanos, me quedé asombrado con la misericordia de Dios. Me quedé asombrado con el perdón que Dios nos da. Me quedé asombrado con la paciencia que Dios tiene con nosotros, aún con esa mujer tan mala que se llama Jezabel. ¿Sabe por qué se los voy a decir? Se los voy a comprobar. Porque usted está diciendo: pastor, pero ¿cómo es posible que Dios tenga tanta misericordia con esa mujer tan mala? No, pastor, no, no. Y hay unos hermanos que se ponen así. Verso 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira, hermano, eso me volvió loco. Porque ¿sabe qué? Por un momento, mientras yo estudiaba todo eso, yo también me volví legalista, así como algunos quizás se supusieron ahí. Porque yo pensé: sí, esta mujer se merece que el Señor le dé. Pero aquí Jesús le dice: ¿usted vio? Versículo 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Queriendo decir, hermanos, que si Jesús le dio tiempo, le dio oportunidades a una mujer como Jezabel, Dios también nos da oportunidades a nosotros. Dios también nos perdona a nosotros. Esas son las buenas noticias. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Muchas veces yo me he encontrado con personas y les invito a la iglesia y ¿saben lo que me dicen? Pastor, fíjese que yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy bien malo, fíjese. Me dice, yo soy bien malo, fíjese. Nos va a caer un, si yo llego a la iglesia va a caer un rayo y ahí no puedo, pastor, porque voy a molestar a los hermanos. Yo soy muy malo, me dice. Así me dicen, fíjese. Por ejemplo, acabamos de terminar los bautizos, ¿va? Entonces hay personas que tienen años que se han convertido al Señor. Años. Entonces yo le digo, mire hermano, fíjese, vamos a tener, yo bien contento, bien contento. Le digo, fíjese hermano que vamos a tener bautizo para que se apunte, vaya apúntese para que así vaya, usted pueda demostrar su fe públicamente. Y sabe, para mi sorpresa, no, fíjese pastor, es que no puedo, fíjese. No, ¿y por qué? No, pastor, porque fíjese que yo no estoy listo todavía. No está listo. ¿Y por qué no está listo, hermano? No, es que fíjese que yo todavía no estoy haciendo algunas cosas que no debo estar haciendo. Y realmente que no. Le doy gracias por su sinceridad, de verdad que sí. Pero sabe que la palabra de Dios dice que, y nos demuestra que los que se convertían al Señor, los que entregaban su vida al Señor, eran días. No pasaban ni par de semanas que ya ellos entraban a bautizar y demostrar su fe pública. Esto no es de meses ni de años. Si usted entregó su vida al Señor, el único requisito es eso, que usted haya aceptado a Jesús como su Salvador. Lo demás es un proceso. Lo demás es un proceso, hermanos. Por si acaso hay personas que piensan así aquí con nosotros. Lo demás es un proceso, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven. Todos. ¿Me escucharon? Escuchen lo que dice aquí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Ya casi estoy terminando. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó lo que dice ahí? O sea que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Que todos vengan al conocimiento de la verdad de Jesús. Este es el verdadero deseo de Dios. Un Dios que es tolerante con nosotros, pero no con el pecado.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.